kids up all day just playing with their plastic duck, and now they're just thinking, well, what can I do?
Hola, mi nombre es Anthony Chávez. Bienvenido a DeFi en Español. Cada episodio lo he grabado pensando en las personas que se cuestionan en la forma en la que funciona el dinero. En las personas que creen que es posible cambiar las reglas del juego para que cualquier persona en el mundo, con una wallet e internet, pueda acceder a grandes rendimientos de forma universal. Si eres parte de esas personas, sin duda disfrutarás mucho escuchar a los principales protagonistas y referentes. Te invito a que formes parte de la comunidad de DeFi en Español, a que cuestiones lo que se dice aquí y propongas todo lo que sea posible para impulsar el futuro de las finanzas. Gracias por escuchar. Bienvenido y bienvenida. Este episodio es presentado por Hobby, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas en el mundo, que a pesar de ser de las más viejas, con más de 8 años y que nunca ha sido hackeada, pocas personas la conocen en América Latina por su gran liquidez de mercado, que permite comprar más de 300 criptomonedas y utilizar grandes herramientas de trading con las comisiones más bajas del mercado, sin mencionar todo el mundo de aplicaciones DeFi sobre su red Echo y su Smart Wallet. Te dejaré el link en la descripción del episodio de la comunidad para que te unas y participes constantemente por grandes airdrops de la comunidad de Hobby en América Latina. En este episodio tuve la fortuna de platicar con Mauricio Tobar, que lo volví a ver recientemente en el Zonte en El Salvador, y platicamos un poco acerca de su proyecto de Trópicos. Mauricio Tobar es cofundador de Trópicos Finance, CEO de True, codirector del grupo de investigación INTI Colombia de la Universidad Nacional y representante de Colombia ante la Alianza Blockchain Iberoamérica. Mauricio Tobar es uno de los principales referentes en América Latina, pero principalmente en Colombia. En este episodio platicamos sobre los desafíos de los colaterales de las plataformas de lending sobre DeFi y principalmente sobre las plataformas de lending DeFi sobre Bitcoin. Lo difícil que es construir un proyecto de finanzas descentralizadas en América Latina y los principales desafíos con los que se ha reencontrado en este modelo financiero y de la visión a futuro sobre el ecosistema de América Latina, particularmente sobre finanzas descentralizadas. Espero que disfruten muchísimo este episodio. Mi queridísimo Mauricio Tobar, muchas gracias por estar en el podcast. Estamos emocionados de retomar esta cuarta temporada de DeFi en Español, a pesar de que el mercado es diferente al de algunos meses, sigue habiendo muy buenas señales de cómo va creciendo esto. Y me gustaría empezar preguntándote, ¿por qué han decidido dar un toque tropical? Ahorita tienes una playera muy tropical y todo el branding es en torno a Trópicos, a tucanes. Cuéntame, pude oler hasta acá el branding, me pude sentir en calorcito. ¿Por qué surge esa idea de Trópicos?
Bueno, Anthony, primero que todo, muchas gracias por invitarme al podcast y un saludo especial a todos los que te escuchan. Es un gusto estar acá y poder compartir. Trópicos es Trópicos por dos razones principalmente. Una, porque los países o los ciudadanos de los países que más queremos atender, que son los países en vías de desarrollo, la mayoría de ellos se encuentran en ese lugar geográfico del mundo, en el trópico. Entonces, por eso, del lado de Trópicos es muy importante para nosotros esa segmentación geográfica. Pero al mismo tiempo, si tú te das cuenta, el Trópicos es donde todos queremos vivir porque se vive muy bien. Entonces, tiene las dos dinámicas. Es donde más se necesita, pero donde más disfrutamos. Esa es la invitación que tenemos a todos en el Trópicos.
Y también un poco como el branding es tratar de hacer sentir bien a las personas que están utilizando aplicaciones y productos financieros que no siempre se huelen, se perciben bien, ¿no? O sea, porque siempre es como incómodo, gris, obsoleto, aburrido, etcétera. Entonces es como tratar de decir, oye, puedes estar relajado como si te estuvieras tomando una caipirinha en Brasil, pero disfrutando de algunos beneficios, ¿no?
¿Y por qué no? Claro, es que así deberíamos ver nuestros servicios financieros, algo que esté al servicio de nosotros, que nos permita disfrutar, que nos dé tiempo libre, ¿por qué no? Que nos permita ser más productivos y no simplemente algo con lo que peleamos, con lo que poco encontramos acceso, con lo que la burocracia es absolutamente difícil. Entonces el Trópicos es ese lugar un poco para también relajarse mientras tienes mejores finanzas.
Y en esta parte introductoria que me gustaría como que las personas vayan conociendo un poquito sobre Tropicus, ya vamos a entrar al detalle. Si Tropicus es un clima muy tropical, su contraparte, a lo mejor, no sé, en otra red de blockchain, ¿qué sería? ¿Qué clima le pondrías, por ejemplo, a un MakerDAO? ¿Qué le pondrías? ¿Qué clima le pondrías?
No, es que yo creo que no hay contraparte okay. en el Tropicus. Es decir, nosotros tratamos de sacar lo mejor de la innovación, de los servicios financieros, del desarrollo que se están dando. Y admiramos proyectos como Maker, admiramos en gran parte lo que está pasando de innovación en el mundo de Ethereum. Estamos muy abiertos a mirar lo que está pasando en temas de innovación, incluso en otras redes, porque tenemos que encontrar lo mejor para llevar los mejores servicios financieros. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay matices, hay climas, hay alturas en algunos de estos protocolos, pero la invitación siempre es a que en el trópico se encuentren lo mejor de cada cosa.
Totalmente, me gusta mucho esa analogía. Y me gustaría ir empezando a tratar de esbozar el surgimiento de la idea de Tropicus, pero desde un punto de vista de Latinoamérica, porque vamos allá a ese punto, está montado sobre una red de RSK. Sin duda hay muchas críticas, muchos comentarios positivos, como todo, ¿no? En torno a la red de RSK, pero lo que yo siempre voy a impulsar es que es un proyecto de Latinoamérica. Y entonces quiero tomar desde ese punto de vista justamente Tropicus. ¿Cómo América Latina, en este caso que empieza a surgir en Colombia, se siente o ustedes se perciben como capaces de poder crear un protocolo a la altura de los que hemos mencionado como MakerDAO, Aave, Compound, etcétera? Entonces, platícame un poco cómo surge esta idea y si le podemos dar como ese twist de Latinoamérica, me encantaría.
Por supuesto. Mira, nosotros somos los propulsores de esta idea, que somos los co-founders de Tropicus. Somos personas que hemos venido trabajando en el espacio de blockchain desde hace más de 5 años. Somos bitcoiners, pero también tenemos experiencia desarrollando smart contracts con Solidity, en Ethereum, etc. Y empezamos a tener mucha experiencia alrededor también del desarrollo de sistemas DeFi. Pero al tiempo que íbamos ganando toda esa experiencia, nos íbamos identificando con unos problemas gravísimos que teníamos. Y para eso te voy contando algunos casos particulares. Messi, Ángel Mesías, que es, digamos, el líder de desarrollo, el CTO de todo lo que hacemos en realidad, lleva 3 años pidiendo un préstamo para comprar una casa y lo rechazan sistemáticamente. Yo, pues obviamente somos muy amigos y él me cuenta cuando está haciendo alguna diligencia y demás. Y le han negado la posibilidad de tener acceso al crédito para comprar una casa. Y yo sé, porque lo sé, pues que él tampoco es de los que tiene ingresos malos, ¿no? Y entonces, esa es una problemática que empezamos a ver con él. Yo mismo, para mis estudios de posgrado, tuve que pagar 2 veces un crédito en una entidad financiera pública en Colombia que se llama el ICETEX. Y pagué solamente 2 veces porque lo pude pagar antes de terminar el crédito, mucho antes, o si no hubiera tenido que pagar mucho más. Y eso que son los créditos más beneficiosos. Y el otro co-founder, Diego Mazo, que está encargado de toda la parte de la experiencia de usuario y demás, él es español, pero vive en Latinoamérica y él pues está casado con una latinoamericana. Yo le digo que tiene un amor muy caro porque cuando él convierte contra euros o cuando regresa a España a visitar a su familia, pues ve una pérdida de capacidad adquisitiva absolutamente fuerte. Entonces, esos elementos los empezamos a conectar. Y no solamente eso, es que también si vas y miras cuáles son las tasas de interés, es increíble. En Colombia particularmente, es legal para que las instituciones financieras cobren cerca del 54% de interés anual para microcréditos. En promedio está más o menos en un 42-44%. Pero si tú vas a poner un ahorro, por ejemplo, en CDTs, que es como de lo más rentable que hay en el mercado, en este momento está en 2.25. Entonces, imagínate ese tipo de diferencia entre 2.25 si estás haciendo un ahorro, y no te digo si lo pones en tu cuenta bancaria, porque acá creo que menos de $1 tuve en todo el año pasado, ahorita que estaba preparando mi declaración de renta, en intereses, pero si vas y pides un préstamo, está por encima del 25% si es por la tarjeta de crédito, entre otros. Entonces, hay esa diferencia, no solamente hay dificultad del acceso, hay una gran cantidad de burocracia, sino que también en los momentos de tasas de interés más bajos a nivel internacional de la historia, aquí seguimos manteniendo este tipo, en la región seguimos manteniendo unos intereses altísimos para los préstamos. Entonces, lo que queremos es, para quienes lo necesitan más, y por eso estamos mirando opciones de microahorro y microcrédito en Tropicus, para que la gente que necesita más este tipo de servicios financieros pueda acceder a ellos.
Totalmente de acuerdo. En México, el principal banco, que es BBVA, que es español y que está acá, y su principal cartera, bueno, el país que más le genera dinero es México, y su principal negocio es prestar dinero. Entonces, es más que evidente, ¿no? Ese negocio que hay para los bancos. Y justo quería hacer esa pregunta, que ya más o menos pusimos algunos puntos importantes, que es, ¿qué mueve a Tropicus? Porque justo yo te iba a decir, imagínate que Messi, Mesías, se moviera a otro país. Y ya luego me pusiste el ejemplo de otro co-founder, bueno, otro miembro del equipo, que se vino de España acá. Entonces, existe pues muchos problemas que DeFi, en términos generales, ahorita está solucionando, ¿no? Y has mencionado dos, que es uno, la parte accesibilidad, que cualquier persona pueda acceder a un crédito. En este caso, me imagino que hacia donde quieren llevar es que personas como Messi puedan en algún futuro colaterizar algo para pedir el dinero que necesitan para una casa, cosa que no se lo está dando, y que por ahí ya metimos muchos problemas y muchas fisuras en la conversación, que son sumamente importantes, ¿no? Como el score crediticio, que seguramente estarán evaluando de quién sabe qué forma, sin transparencia, centralizada. Entonces, hay muchos puntos que me gustaría empezar a tocar ahorita. Pero entonces, ¿qué los empieza a mover hacia crear este Tropicus? ¿Cómo dan el siguiente paso a construir un protocolo de finanzas descentralizadas en América Latina para América Latina?
Sí, nos mueve transformar y dar opciones. Nosotros somos de los que creemos fuertemente en el libre mercado, y que dar opciones a los ciudadanos debe alegrarnos a todos. Debe alegrarnos tanto a los que estamos detrás de estos protocolos, de este mundo DeFi, de blockchain, pero también debe alegrar a los reguladores, y debe alegrar también incluso al mismo sistema financiero tradicional, porque al final, si todos estamos buscando realmente esa inclusión financiera, el dar opciones a los ciudadanos es un motivo de alegría. Entonces, nuestra motivación es ser una respuesta, ser una alternativa, llevar, por supuesto, servicios financieros más justos de lo que pueden encontrar tanto criptousuarios a nivel internacional con bajas tasas de interés y ofrecer mejores tasas de interés para el ahorro, como en el caso de los préstamos y micropréstamos, de ofrecer mejores tasas de interés de las que podemos encontrar en nuestra región. Esa es nuestra principal motivación, el poder transformar, el poder ser una alternativa y dejar, digamos, una herramienta, porque la idea de estas herramientas DeFi o estos protocolos es efectivamente que sean descentralizados, ¿no? Entonces, abrir esa posibilidad para que desde la comunidad futura de Tropicus podamos tener un mejor acceso a servicios financieros, específicamente en esos dos temas de opciones de ahorro y lending, y también tener las opciones de cubrirnos contra la devaluación. Mira, algo importante, solamente en este año, en estos meses, Colombia ha perdido, o el peso colombiano, ha perdido cerca del 13% con respecto al dólar. Obviamente hay países todavía más extremos como Argentina, y ni qué decir de Venezuela en nuestra región, pero sin duda es un problema de toda la región, y por eso Tropicus plantea dos posibilidades, y es utilizar tanto Bitcoin como stablecoins o monedas atadas al dólar, para también dar esas posibilidades de poder escapar esos problemas de la devaluación debido muchas veces a malos manejos de los bancos centrales, o la mayoría de las veces a malos manejos por parte de los bancos centrales, y que podamos encontrar esas alternativas en una liquidez internacional.
Totalmente, si lo logran, yo creo que están logrando dos hitos sumamente importantes, y que uno es justo la premisa, si es cumplida, están logrando todo lo que estamos platicando. Y hay un punto que mencionaste que me parece fabuloso, que tuvimos hace un mes el hito de que MakerDAO está empezando ya completamente a ser completamente descentralizado. Entonces, si ustedes también lo logran y tienen esa filosofía, cosa que me encanta, vamos a tener como este hito de la misma representación en términos de en mercados de dinero, pero en América Latina, que creo que es una cosa fantástica. Y por el otro lado, pues creo que la parte de acceso es completamente beneficiosa para América Latina desde las criptomonedas. Y ahorita me gustaría desglosar el por qué en las criptomonedas y por qué las stablecoins. Y para ir entrando a este tema, ¿cómo funciona en términos generales Tropicus?
Tropicus funciona para de una manera muy simple, muy similar a cómo funciona el sistema de ahorro y crédito de un banco, con la diferencia de que esa relación o esas condiciones de cómo se pagan unas tasas de interés al ahorrador y cómo se cobran unas tasas de interés a quien pide prestado, no la hace una cantidad de burocracia ni de oficinas, sino que lo hace un contrato inteligente que está desplegado y que todos podemos ver de manera transparente cómo funciona y que todos podemos auditar. Básicamente, lo que se hace es que la liquidez de quienes ahorran, ese dinero, nos sirve para prestarle a personas que están pidiendo o que necesitan un crédito. A esas personas, pues, que piden el crédito, se les cobra una tasa de interés mayor a la que se les paga a quien presta el dinero. Con esa tasa de interés un poco mayor, que también es mucho más baja de lo que se encuentra en el mercado local o en el mercado latinoamericano, se paga a esa persona que presta, ahí se pagan los rendimientos a esa persona que está ahorrando y además quedan unos ingresos para las reservas del protocolo. Ese es básicamente el sistema de funcionamiento. Es algo, obviamente hay complejidad detrás en los contratos inteligentes, pero de manera general ese es el funcionamiento del protocolo.
Completamente, podemos rascar y no es una parte técnica muy, muy sofisticada, pero lo que me gustaría como preguntar es, para sacar esta idea de este modelo crediticio, yo creo que DeFi está haciendo cosas muy buenas, también hay algunas autocríticas de forma general en la red, ¿no? O sea, como el construir todo sobre lending y luego hay muchos protocolos que están sobrecolateralizados. Entonces, para la audiencia, ya escuché algunos unos episodios donde hablamos sobre la colateralización, pero en esta evaluación de su modelo crediticio, ¿por qué decidieron tener un modelo que igual o muy similar a los otros, en términos generales, de garantía? Hasta donde entendí y vi la plataforma, el usuario tiene que entrar, bueno, hay una serie de pasos, tiene que entrar el Liquidity y esta wallet que hace esa transferencia, este swap entre alguna otra red y Bitcoin, y luego hacemos como un wrap, que es como envolverlo y dentro los metemos en el protocolo. Pero en esta pregunta quiero tratar de extraer como esta idea de por qué hacer un modelo garantizado, un modelo de crédito sobre la garantía. ¿Por qué podría funcionar? ¿Es así como está funcionando?
Así es como va a comenzar, pero todo es un proceso. Así como el proceso de descentralización, vamos de un modelo parcialmente centralizado normalmente, incluso Bitcoin nació así, parcialmente centralizado hacia la descentralización total. Para iniciar, nosotros vamos a empezar atendiendo principalmente criptousuarios que ya están familiarizados con estas dinámicas, pero que no sé si sabes, Anthony, pero el 7% de la población o de los usuarios cripto están ubicados en Latinoamérica, que es bastante significativo. Totalmente. Estamos hablando cerca de 7 millones de usuarios. Entonces vamos a empezar por allí, pero esa no es nuestra visión final. Nuestra visión final es, ojalá, a través de aliados on y off ramp, llegar a los usuarios finales que lo necesitan más y que no necesariamente tienen que tener conocimiento cripto, pero todo es un proceso. ¿Por qué debemos comenzar con créditos colateralizados? Por un tema de riesgo. Normalmente, si quien pide prestado puede pedir más dinero prestado del que puede respaldar, pues hay unos riesgos para el protocolo y entonces no hay un incentivo para que las personas que quieren ahorrar lo hagan por ese mismo riesgo, ¿no? Entonces se desequilibra el protocolo en ese sentido y hay que comenzar por ahí. Pero eso no significa que no hayan otras posibilidades. Nosotros ya estamos empezando a investigar y estamos por empezar próximamente unos pilotos para ensayar, porque esto además es muy nuevo, ¿no? En general, tenemos que ir probando y nosotros vamos a plantear algunas innovaciones que no hay en el mundo DeFi de entrada. Pero también hacia adelante tenemos que ver, por ejemplo, el tema de delegación de colateral. Yo te conozco a ti, Anthony. Yo sé que tú pagas tus deudas. Y yo puedo decir, yo sé que Anthony necesita esa plata, yo sé que Anthony paga, pero no tiene el colateral. Yo pongo el colateral por Anthony. Y hay fundaciones que pueden hacer eso con usuarios que conocen muy bien. O hay gerentes o personas que conocen muy bien el comercio y que tienen esa posibilidad de conocer, sin dar la identidad al protocolo, qué direcciones pueden ser esas direcciones que pueden responder. Y de esa manera buscar una delegación de colateral o un scoring alrededor de yo conozco a esa persona y esa persona yo puedo garantizar o puedo asegurar que tiene una alta probabilidad de pagar. Entonces el colateral que no sea tan alto como se pide a una persona que simplemente llega totalmente anónima al protocolo de manera directa. Ese tipo de cosas las estamos empezando a mirar para conectar con el mundo real, para bajarle el nivel de colateralización o para hacer delegación de colateral, pero evidentemente eso va a tomar tiempo mientras analizamos comportamientos, mientras tenemos los datos, etcétera, para poder ver cómo escalamos esas posibilidades. Inicialmente tiene que ser colateralizado, pero nuestra visión va hacia llegar a las necesidades de las personas del común que no necesariamente tengan ese colateral.
Sí, eso me hizo recordar muchísimo a cuando gana este premio Nobel Mohamed Yunus acerca de su modelo, Banco Grameen, de las cinco mujeres que decía, bueno, en África la gente no puede acceder porque no tiene score crediticio, no hay una infraestructura, pero que sí existen confianza. ¿Y quién genera esa confianza? Las madres de familia. ¿Por qué? Porque tiene cinco hijos donde no quieren defraudar a quien le presta dinero, porque si no ya no le van a prestar dinero. Y entonces lo reúne y entonces crea un círculo de confianza. Y me gusta mucho porque suena muy familiar a América Latina. Suena que es posible eso y que puede funcionar con esta variable social específicamente, ¿no? O sea, más allá de ver tu buró de crédito, ¿cómo puede funcionar? Y justo mencionaste una palabra que quería llegar ahí, que es los riesgos. De forma general, ahora vamos a tratar de meternos a la parte del protocolo o cómo lo han estado ustedes pensando. ¿Cuáles son los principales riesgos que ustedes están midiendo para que justamente quien preste dinero pues esté un poquito más tranquilo?
No, por supuesto. Los riesgos que hemos visto es o que están identificados. Obviamente hay unos riesgos naturales del mundo DeFi tradicional, ¿no? Hay unos riesgos de posibilidad de que haya un bug en un smart contract y que haya una pérdida de dinero en ese sentido. Para eso, obviamente, nosotros estamos auditando nuestros contratos para minimizar al máximo ese riesgo. Hay otro riesgo que la gente tiene que conocer y es que algunos de esos recursos, no todos, pero una parte, por ejemplo, las reservas, comienzan con algún nivel de descentralización menor al que van a ser en el futuro, y eso, hay unos riesgos asociados a eso alrededor de nosotros, los founders, y eso también es importante ser muy transparente de que eso hay, pero por eso nosotros no somos anónimos y somos conocidos y vamos hacia la descentralización en esa parte también del protocolo con el tiempo. Pero también, por ejemplo, en los mercados que son variables, que tú pones un colateral que es un mercado variable, por ejemplo el de Bitcoin, obviamente cuando hay una caída del precio del Bitcoin, eso significa una caída del precio del colateral. Y entonces allí el protocolo tiene como mecanismo de respuesta unos liquidadores, que lo que hacen es que cuando hay una pérdida de colateral con respecto a lo que tienes prestado, y si no pones más colateral, pues hay una liquidación de una parte de ese colateral, normalmente es el 7%. Pero nosotros sí nos aseguramos por el front de avisarle muy claramente al usuario en qué nivel de salud o en qué nivel de riesgo se encuentra con respecto a su colateral para que no vaya a entrar en ese riesgo de liquidación y pueda tomar las acciones necesarias. Eso pasa muchísimo menos cuando se utilizan stablecoins, pues porque no hay esa variación de colateral cuando lo tienes como colateral. Entonces, tenemos las dos opciones. Una, si quieres un menor nivel de riesgo, hacerlo a través de stablecoins. Y otra, que nosotros creemos muchísimo y más con todo lo que está pasando a nivel en el contexto internacional, pero también porque somos bitcoiners, que debería incentivarse el ahorro en Bitcoin. Y por eso tenemos planteado incluso un ahorro con una tasa mínima de interés planteada. Y eso también nos añade algunos riesgos, el tener una tasa mínima de interés para microahorros en Bitcoin. Va a tener un límite De esa manera, vamos a limitarlo de dos maneras o a limitar ese riesgo de dos maneras. Uno es que va a tener un límite de lo máximo que tú puedes tener para hacer lending en Bitcoin con un mínimo de interés. Va a haber otro mercado donde tú puedes poner una gran cantidad de Bitcoins, pero no tiene un mínimo de tasa de interés para los usuarios, porque queremos que esa tasa de interés mínima vaya a quienes más lo necesitan. ¿Y quiénes son? Los que están empezando a ahorrar pocas cantidades de dinero. Mira que estuve, algo bien interesante cuando estuve en el Zonte hace cerca de un mes y medio, es que en El Salvador, es que allí están haciendo un trabajo primero fantástico la gente de Bitcoin Beach y los líderes de Bitcoin Beach, y ya llevan, además de que más de 40 lugares te reciben pagos con Bitcoin, están empezando, nos vimos allí, Anthony, tú lo viste, sí, con tus propios ojos, ahora que caigo en cuenta, están empezando a pagarle a las personas, si tienen acuerdos con empresas, para pagarle a trabajadores con Bitcoin. Inmediatamente les pagan en Bitcoin, les da la opción de pasarlo a dólares para los que quieran. La primera vez que les pagan en Bitcoin, pasan el 100% a dólares. Pero la tercera vez o el tercer mes ya no pasan el 100%, pasan el 80% a dólares y guardan, claro, un 20% en BTC. Y el, claro, sexto mes, y el sexto mes ya no es el 80%, sino el 50%, ¿no? Que cambian a dólar y el otro 50% lo dejan en BTC. Entonces, están empezando a ahorrar de a poco en Bitcoin, y eso va a empezar a pasar en todo el resto del Salvador, y seguramente cada vez más lo vamos a ver en Latinoamérica. Y hasta ese tipo de ahorradores que lo necesitan más, es que queremos dejar abierta la opción de que, además de que están ahorrando en Bitcoin, puedan sacar unos rendimientos y puedan ahorrar. Ese es un poco la mirada.
Tomaste una palabra que me gusta, y bueno, que ahorita quiero mencionar, que es aparte de las stablecoins, pero que es como un paréntesis rapidísimo para las personas que no estén tan familiarizados con la parte de los colaterales. Mi forma de verlo o de entenderlo es como si compraras un coche, por ejemplo, un Bitcoin, que es algo lujoso, a lo mejor un poquito old school para algunos, para no tantos, es como un Mercedes, ¿no? Entonces, ese Mercedes vas a una casa de empeño, imaginémonos que cuesta $5,000 o $10,000, y entonces vas a la casa de empeño y por ese Mercedes te van a dar a lo mejor $1,000. Pero resulta que atrás en el garage de la casa de empeño hay personas que le están ofertando por el Mercedes. Entonces, llega a haber un momento donde lo que ya diste por esos $1,000 ya cuesta 5 veces más. Entonces, ahí estás bien, ¿no? No hay ningún problema si regresas y te dan, pues, justamente lo que vale. Pero, ¿qué pasa si la gente que está en el garage de la casa de empeño le está ofreciendo por ese Mercedes, pues, mucho menos? Pues, el riesgo que tiene esta casa de empeño es que cuando tú regreses ya no tengas el suficiente dinero para pagar la deuda que tenías, porque el Mercedes que dejaste de garantía, de colateral, ya cuesta mucho menos, de $1,000, ¿no? Por ejemplo. Y entonces esos son los liquidadores que tú mencionas, ¿no? Estas casas de empeño, ponganlo así, en algún otro protocolo se conocen como vaults o como bóvedas, y entonces pues se liquida, ¿no? Estos liquidadores es como funciona Tropicus. Pero mencionaste esta palabra que es stablecoins, y que dijiste que, regresamos a la analogía del coche, pues es, a lo mejor ya no un Mercedes, a lo mejor ya nada más es un Jetta, un Volkswagen, que tiene un precio atractivo, pero que no está en un mercado fluctuando de forma drástica. ¿Y por qué construir este modelo financiero de Tropicus sobre stablecoins? ¿Qué es lo que están viendo ustedes ahí?
Bueno, por varias razones. La primera tiene que ver con que todo Bitcoiner, de alguna manera, para comprar el DIP, tiene que tener fiat. Tiene que tener dólar de alguna manera. Esto es algo bastante de la jerga de cripto, perdón, para quien no la conozcan, pero cuando hay una caída de precio, normalmente en el mundo Bitcoin o de cripto decimos, hay que comprar en el precio abajo, en el dip. Y lo contrario, vender cuando está arriba, ¿no? Entonces, por eso se dice comprar el dip, pero si tú no tienes, si tú estás 100% en Bitcoin, pues no puedes comprar dip, necesitas tener fiat. Entonces, al final es una dinámica donde desde las stablecoins, que también generan pues muchísimo valor, porque para los usuarios que están empezando en este mundo cripto, pues el entender, no necesariamente todos tenemos que entender el tema de la volatilidad o estar a gusto con ella. Hay quienes simplemente quieren mantener una reserva de valor un poco más estable, y por ahí se comienza, y eso es muy importante. Y en muchos lugares como Argentina, como Venezuela, el acceso al dólar es absolutamente demandado. Entonces, si los usuarios y si en general los ciudadanos están demandándolo, lo vemos como un vehículo para llegar a, y por eso nosotros incentivamos incluso el interés mínimo solamente en Bitcoin. Eso no va a pasar en stablecoins, pero vamos a darle la posibilidad a las stablecoins para operar en nuestro protocolo, y es más, si te soy muy abierto, normalmente estos protocolos en el mundo de Ethereum y demás funcionan principalmente alrededor de stablecoins, precisamente por ese menor riesgo que hay alrededor de la liquidación, y muchos usuarios que no son sofisticados o traders prefieren operar en estos instrumentos, y nos parece que es perfecto. De nuevo, nuestra filosofía es dar opciones, es darle las diferentes posibilidades a los ciudadanos para que tengan esas alternativas y también incentivar en lo que creemos. Y entonces esas dos cosas están tanto en Bitcoin como en las stablecoins.
Hay varios conceptos que a veces generan una disonancia cognitiva en cómo hemos entendido esto acerca de, por ejemplo, a ver, primero, cuando hablamos de Bitcoin decimos alta volatilidad. Segundo, cuando hablamos de interés hablamos de algo más estable, algo que te va generando como este ingreso pasivo, ¿no? Y entonces como que empieza esta disonancia entre Bitcoin, este ingreso pasivo o este interés, y el tercero, una stablecoin, que ustedes lo están combinando los tres, y justo me lleva a esta siguiente pregunta, en por qué construir un proyecto sobre la red de Bitcoin cuando tenemos en nuestra mente esta idea de que Bitcoin sube y baja como montaña rusa. ¿Por qué construirlo sobre Bitcoin y no sobre Ethereum? O sobre cualquier otro Solana, el que quieras, Avalanche.
Sí, primero para mí Bitcoin no es tanto volatilidad, obviamente la tiene, por supuesto, pero para mí Bitcoin es dinero duro, es autocustodia, es decir, tener el control sobre tu dinero, y por eso en gran medida es libertad, es poder saber que no te pueden quitar la propiedad sobre tu dinero, terceros, estados y demás, y eso es absolutamente importante. Y por eso nosotros construimos una solución DeFi que es no custodia, para que los usuarios sigan manteniendo el control sobre sus ahorros o sobre sus finanzas, etc. Y no una solución custodia, ¿no? Porque eso va, digamos, en nuestra dinámica. ¿Por qué construirlo sobre una segunda capa de Bitcoin, que es RSK, y no sobre Ethereum? Por varias razones. Una, porque encontramos de que RSK tiene lo mejor de los dos mundos. Está montada sobre la mayor seguridad o la criptomoneda más segura que hay, pero además cuenta con toda la posibilidad de los contratos inteligentes y de traer toda esa innovación que está pasando en el mundo de Ethereum, que nosotros, como te comentaba, pues tenemos toda la experiencia alrededor de desarrollo Solidity y demás. Lo segundo es porque nosotros estamos enfocados en microahorros y micropréstamos, en gran parte del protocolo, y tener comisiones altas no es una opción para ese tipo de servicios, y básicamente pagarías más en una comisión que lo que podrías acceder en unos intereses, ¿no? Entonces, creemos, por supuestamente, en muchos de los desarrollos. Nos parece muy interesante lo que está pasando en Ethereum, pero para atender a los usuarios que queremos atender, esos fees son absolutamente, por el momento, restrictivos, y por eso una red como RSK, que nos da unos fees muchísimo más económicos, no creemos que puede ser mucho mejor. La tercera razón es porque si tú analizas los datos de Latinoamérica en particular, Bitcoin es la criptomoneda más usada por cerca del 70% de los usuarios, y luego sigue Ethereum por cerca de unos 20%. Entonces, nosotros, más allá de la tecnología, estamos es para los ciudadanos, para los usuarios, y en este momento los usuarios en Latinoamérica entienden, creen, tienen confianza en Bitcoin. Eso no significa, Anthony, que en el futuro no puedan conectarse estos servicios con otras redes. Nosotros en realidad creemos en un mundo, bueno, un futuro multi-chain, donde vamos a tomar lo mejor de cada una de las redes, y creo que tenemos que verlo así. Es decir, nosotros lo que tenemos que pensar, incluso siendo bitcoiners o teniendo experiencia en Ethereum y demás, es, y por eso me gusta tanto esta conversación, que ha sido menos sobre la técnica, a pesar de que yo me dedico a lo tecnológico y a la ingeniería, y más sobre los problemas que estamos tratando de solucionar, porque al final La tecnología es eso, una herramienta. Total. Obviamente detrás de la tecnología hay política, claro, y lo entiendo, hay filosofía y lo entiendo, pero si realmente queremos solucionar el problema, tenemos que concentrarnos en eso, en el problema y en quién está viviendo el problema. Y la tecnología tiene que ser una herramienta para solucionar ese problema, y por eso nosotros somos de la filosofía de tomar lo mejor que está pasando en Ethereum, de tomar lo mejor que es Bitcoin desde nuestro concepto, desde el punto de vista de moneda dura, donde se tienen que desarrollar los servicios financieros del futuro, pero también estamos igualmente abiertos a nuevas innovaciones desde que permitan llevar los mejores servicios financieros a quienes queremos atender.
Totalmente. Yo creo que es lo mejor de los dos mundos. Y bueno, ahorita creo que mencionaste algo que es que estás acostumbrado a la parte técnica. Y me gustaría nada más ahí entrar en un paréntesis a ese punto, porque hemos platicado en este podcast sobre las ventajas de construir sobre Ethereum, por ejemplo, a nivel infraestructura, ¿no? Tienes efectos de red. Cuando entras a la red de Ethereum, pues ya hay otros proyectos que te pueden brindar, pues justamente son proveedores de liquidez, tienes exchanges que se de forma descentralizada, como Uniswap. Es decir, los efectos de red te benefician y entonces ya no tienes que construir muchas partes de tu modelo, simplemente es como este, como le llaman el money Lego, las piezas irlas juntando. Y no es que no exista en RSK, pero está en una menor medida que en Ethereum. Por supuesto, hacia allá va encaminado todo eso para que existan estos efectos de red. Pero ¿cómo han estado tratando de mitigar estos efectos de red? ¿O cómo se han estado enfrentando este desafío de, por ejemplo, entrar y a lo mejor no tener un proveedor de liquidez o un DEX o como Uniswap con tantos volúmenes? ¿Cómo ustedes están viendo pues, esas barreras que se van creando? O más bien, estos puentes que todavía no hay en una red como RSK, o bueno, que está empezando a ver, pero no de la misma medida que en Ethereum.
Sí, sin duda, son otros niveles de magnitud, lo sabemos, pero claro, por el problema que queremos resolver, lo que te comentaba, la capa 1 de Ethereum en este momento no es opción, por los intereses que hay, y básicamente haría inviable cualquier posibilidad de poder ofrecer los servicios que queremos ofrecer y que vemos que la gente necesita y está empezando o está demandando. Lo segundo es porque, de cierta manera, lo que tú dijiste, ya ese ecosistema donde se hace money legos o compulsabilidad, es un término también que aparece por allí, empieza a crecer en Bitcoin. En esta segunda capa de RSK, y nosotros, por ejemplo, estamos haciendo composabilidad con el equipo de Money on Chain, que tiene una stablecoin fantástica basada en Bitcoin, donde también con RSK Swap, que es como el símil que hay en Uniswap, en Ethereum, también con Sovereign, que empieza a tener unos servicios de leverage, pero también unos puentes con Ethereum y con Binance Smart Chain. Estamos articulando todo eso para lo que tú dices, no necesariamente nosotros tener que construir todo. Y también se están ya generando muchas wallets que están muy enfocadas hacia el público que nosotros queremos atender, como son Defiant, como son Crypto Market, como On y Off Ramp. Entonces, si tú te das cuenta, hay una mirada muy hacia lo que nosotros queremos resolver en conjunto, y hay todo un ecosistema que se está especializando en este tipo de soluciones, que no digo que no vaya a pasar en Ethereum y que seguramente sí. Es decir, es que cuando digo que veo mejor en este momento RSK para solucionar el problema que queremos solucionar, no estoy diciendo que el resto esté mal, ni mucho menos, ¿no? Sino que vemos un valor ahí. Y otra razón importante es porque nosotros creemos que esto puede empezar a crecer y que cuando crezca, pues ya tienes que estar ahí. No puedes estar, cuando veas que ya creció y tomas la decisión de entrar, es demasiado tarde, tal vez, bueno, nunca es tarde, estamos comenzando en este mundo cripto. Pero muchas veces hay que tomar esas decisiones, y tiene mucho sentido si lo ves desde el punto de vista, además de la liquidez que hay en Bitcoin, si comparas el market cap con otras redes, y si ves el conocimiento que tienen los latinoamericanos más sobre Bitcoin, que seguramente vamos a ir aprendiendo cada vez más de Ethereum y de otras, sin lugar a duda, pero que en este momento y por un tiempo va a ser alrededor de Bitcoin, y pues nosotros tenemos que pensar en esos usuarios.
Sí, ¿no? Tratando de recordar ahí cuando estábamos en el Zonte, en Tunco, esta ola, ¿no? O sea, que tienes que estar arriba en la ola y para cuando llegue, pues la puedas surfear, ¿no? Que lo repito constantemente. Y yo creo que la audiencia que está tomando, bueno, que está escuchando este podcast, está haciendo sus mininos, como decimos en México, sus esfuerzos para cuando llegue la ola, pues se pueda subir, ¿no? Y no la pueda perder. Y esto es hablando en términos como tecnológicos, técnicos, de respecto a cómo funciona, entramos un poquito en la parte financiera. Me gustaría entrar en la parte, regresar a la parte financiera, pero en otro aspecto. Para mí creo que lo que estamos empezando a vivir todavía sigue en una medida muy, muy baja. En la conexión entre el mundo financiero tradicional, que a lo que le llamamos DeFi 2.0, y finanzas descentralizadas, para mí creo que es un balance que necesita finanzas descentralizadas para poder crecer. Porque no podemos estar colateralizando únicamente con activos que están dentro de blockchain. O sea, no es que no podamos, sino si realmente queremos llegar lejos, necesitamos empezar a conectar, ¿no? Y un ejemplo que puso fue MakerDAO al colateralizar un conjunto de viviendas y la parte de real estate empezar a meter hacia un colateral. Cuéntame un poco, ¿ustedes tienen planes sobre eso, una perspectiva sobre eso? ¿Qué podrían llegar a hacer en DeFi 2.0 en América Latina, hablando específicamente del protocolo de Tropicus?
Sí, sin duda conectar elementos del mundo real va a ser fundamental, pero siempre va a haber los riesgos alrededor de los temas legales del 1.0. Yo cuando veía el tema de DeFi 2.0 y me iba hacia el mundo real, yo decía, debería ser al contrario, ¿no? El DeFi 1.0 debería ser como el mundo 1.0, nosotros decimos 2.0 cuando vamos a internet, 3.0 cuando vamos a web descentralizada o a blockchain. Entonces, si uno mirara DeFi 2.0, debería ser el DeFi como está ahora, y bajarlo a DeFi 1.0 debería ir al mundo real. Eso es un tema totalmente interesante para analizar en esa misma analogía. Sí, eso va a ser importante. Lo que te digo, nosotros en este momento estamos concentrados principalmente en dos tipos de maneras de colateral. Uno es la delegación y otra es por mecanismos, digamos, de scoring para bajar el colateral. Pero no descartamos más adelante, ¿por qué no integrar este tipo de soluciones que está planteando MakerDAO y demás para poder ampliar todavía más esa posibilidad de colateralizar y de acceder a crédito de una manera más grande? Pero sí, no está, te lo tengo que confesar, dentro del corto plazo en el roadmap de Tropicus. Seguramente vendrá más adelante.
Sí, totalmente, porque es crear toda una infraestructura, porque necesitas oráculos, necesitas un nivel de infraestructura.
Y es un caso, y son casos anecdóticos por ahora, ¿no? Lo que ha hecho Maker es muy bueno, sí. Es muy interesante, pero son casos muy, muy puntuales. También tengo que decirlo, el tema de delegación de colateral todavía es una exploración, y el tema de scoring también está siendo, digamos, una exploración. Esto está muy nuevo, nosotros estamos, digamos, como muy al día en lo que está pasando a nivel global. Queremos bajarlo a pilotos para ponerlo en práctica, pero es un tema que va a tomar tiempo para guardar bien las
expectativas. Completamente, porque, ¿no? O sea, lo que están haciendo es construir un producto, pero también tienen que encargarse de ir construyendo los rieles por lo que va a ese producto, ¿no? Porque hoy en día, pues en México, en Colombia, en muchas otras partes que nos están escuchando, cuando llegas a un banco ya existen los rieles tecnológicos para ver tu historial crediticio, que es el mismo que tienen todos los otros bancos, pero eso en DeFi, sobre Bitcoin, sobre este protocolo, no existe todavía, se están construyendo. Entonces, puedes tomar otras variables, como por ejemplo las transacciones que tienes en una wallet, pero pues la gente estamos acostumbrados a no tener una, tener 10 wallets tal vez, y buscas algunas características de anonimidad, hasta que seas anónimo.
Sí, además porque si rompes la privacidad, pues estás casi que rompiendo los principios. Entonces, también tienes que ver que ese scoring no sea un poco vigilancia, lo que lo hace más complejo aún, ¿no? O sea, por eso nosotros planteamos un poco más el mecanismo de, oiga, ¿quién de confianza puede decir que conoce esas direcciones? Y no digo que se lleve el colateral a cero, pero sí que se baje la colateralización para que la privacidad de esas direcciones no estén en juego. Son hipótesis todavía, ¿no?
Y completamente. Y a la medida que vas probando esas hipótesis del producto, tienes que ir las de la tecnología y luego las del mercado, que están las variables del... Y luego afuera tienes otra externalidad que es si al gobierno le gusta o no le gusta, se cierra las puertas o te crea barreras. Entonces, es muy complejo el escenario, pero sin duda es, yo creo que lo más fascinante en que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y bueno.
Es fascinante. Sí, 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 si fuera sencillo, no, tal vez no nos motivaría tanto. Y es un problema que si usted, si te pones a pensar, pues, ¿cuánto lleva la banca en Latinoamérica? 150 años y no lo ha solucionado. Entonces, yo sí creo que se puede solucionar más rápido y que estas herramientas nos van a ayudar. Pero primero tendremos que ser muy creativos. Segundo, en algún momento nos tendremos que equivocar para aprender, pero es parte del proceso, ¿no? Sin afectar, por supuesto, haciendo pilotos muy controlados que no pongan en riesgo las finanzas de ninguna persona en particular.
Para ir cerrando, Mauricio, si pudiéramos poner en un tweet que es Tropicus, ¿cómo lo escribirías en muy pocos caracteres para que la gente lo pueda entender de una forma súper simple?
Tropicus son acceso, es posibilidades de acceso a servicios financieros más justos, tanto en ahorro como en préstamo.
Ok, posibilidades para cualquier tipo de persona que esté en América Latina.
En el futuro, esa es nuestra visión, por supuesto, llegar a cualquier persona que ni siquiera tenga que tener conocimiento cripto, pero sí tenemos que decirlo para comenzar, vamos a empezar atendiendo usuarios cripto de Latinoamérica.
Me encanta. Pues bueno, Mauricio, creo que ha sido muy enriquecedora esta conversación que hemos tenido para que la gente pueda entender más sobre Tropicus. No sé si tengas algún anuncio que tengan algo en puerta que quieras compartir con la audiencia. Vamos a poner el link hacia la comunidad y vamos a poner varias información que tú nos compartas, pero no sé si quieres como compartirlo para que la gente pueda pues conocer un poco más acerca de Tropicus.
Sí, por supuesto. Primero, pueden ir a conocer más de Tropicus en tropicus.finance. Allí pueden encontrar todo lo cómo nosotros estamos viendo la solución del problema. Pueden entender de manera general cómo funciona la plataforma. Y estamos en testnet, donde ustedes pueden probar sin arriesgar ningún tipo de dinero cómo funciona la plataforma, entender de manera sencilla cómo se puede ahorrar dinero en Tropicus o cómo se puede pedir prestado dinero en Tropicus. Estaremos muy cerca, o ya estamos muy cerca en este punto de lanzar a Mainnet, pero vamos a ir paso por paso y vamos a empezar con 30 usuarios que van a estar probando la plataforma y que nos va a permitir a nosotros también aprender de ese comportamiento de esos 30 usuarios y luego vamos a abrirla al público en general, pero ustedes ya van a poder ir viendo o ya pueden probar estos servicios, cómo están siendo diseñados y su feedback va a ser fundamental y por eso también los invitamos a vincularse a nuestra comunidad en el grupo de Telegram, donde además es muy divertido, se tienen unas conversaciones muy, muy divertidas.
Qué y piriñas.
Hay mucha alegría tropical, mucha alegría tropical, pero también hay discusiones muy, muy serias y cualquier pregunta que ustedes tengan es importante, pueden ponerla ahí, no hay filtro, por favor. Pregúntenos lo que quieran, nosotros somos absolutamente abiertos y los invitamos allí a participar, a compartir con los otros miembros de la comunidad, a preguntar y por supuesto a darnos feedback porque entre todos tenemos que construir Tropicus, esa es la invitación, nosotros digamos estamos impulsando y estamos poniendo nuestro tiempo para poder sacar adelante Tropicus, pero esto tiene que ser un servicio de comunidad de todos y ustedes pueden ayudarnos a hacerlo, entonces absolutamente importante.
Es una locura, ¿no? Porque es como si tuvieras un grupo de WhatsApp de los dueños de los bancos y le estuvieras escribiendo, oye, no sé, ya se me olvidaron los nombres de los bancos, de los banqueros así old school, a la mayoría yo creo que ya se murieron, pero que les mandes un mensaje que les digas, oye, tu modelo financiero es un asco, o me encanta, o tengo un problema, o te sugiero esto. Entonces, es una locura, ¿no? Tener acceso a este tipo de información de forma súper directa y puedan platicar contigo. Y creo que es un muy gran, muy buen valor. Y pues bueno, los invitamos a que vayan sumando a la testnet, así como vayan escuchando este episodio, vayan viendo el progreso del protocolo. Y me encanta que sea de América Latina para América Latina. Y pues bueno, muchas gracias, Mauricio, por haber estado en el episodio de DeFi en Español. Espero hayas disfrutado bastante este episodio tan tropicalón con Mauricio Tobar y lo hayas sentido y vibrado como yo lo sentí, de una forma tan refrescante. Y espero que hayas sentido este orgullo de tener uno de los principales proyectos de DeFi sobre América Latina, desde América Latina para América Latina. En el siguiente episodio vamos a hablar con Ángela Ocando, que es una de las principales líderes dentro de Platzi, una de las principales plataformas de educación en América Latina sobre el reto de enseñar y aprender DeFi al mismo tiempo en América Latina. Espero que disfruten muchísimo el siguiente episodio.